quinto año sobre el tema, pero esa claridad, porque te acaban de matar a tu hija, o sea, por ahí podés decir muchas otras cosas, pero ella dijo, como mensaje en la plaza, dijo: eduquen a sus hijos, las mujeres no son un objeto.
Sí, lo que destacamos, de hecho, días atrás de Yuyo García también, que impulsó con el dolor de perder a su hija, impulsó nada más y nada menos que la ley Micaela.
Y hablando de la ley Micaela, mucho le agradecemos que nos atienda la diputada nacional por Unión por la Patria, Julia Estrada. Sabemos que está muy atareada. Buenas tardes, Julia, Facundo y Sonia, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo va?
Bien, muy bien. Te quiero preguntar, en estos momentos frenéticos e históricos que se están viviendo en la Argentina, ¿qué posibilidades ves de que esta ley que vos bautizaste como Argentina en Venta, la ley Ómnibus, sea aprobada, y qué consecuencias tendría para la Argentina esa aprobación?
¿Cómo estás, Sonia? Un gusto escucharte.
Gracias. Lo mismo
primero
digo.
Decirte, bueno, la enorme preocupación que tengo porque hay una enorme cantidad de diputados y diputadas que están dispuestos a avalar el dictamen de mayoría o, en todo caso, aprobarles el instrumento al gobierno de Javier Milei con algunos cambios que recién los vamos a saber en la propia sesión. Es claro. Decir, no hay garantías previas a la sesión del martes respecto de qué es lo que la mayoría de los diputados querrá hacer, considerando que Unión por la Patria, si bien somos casi 100, en torno a 99, no somos los que son mayoritarios, con lo cual nuestra oposición requiere el acompañamiento de otros bloques para no ser los únicos oponiéndonos, yo diría, al corazón del proyecto de la ley argentina en venta, que tiene que ver con la venta precisamente de 40 empresas públicas ahora, entre venta directa y total y venta parcial, y además la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Vos decís, hay diputadas y diputados que están dispuestos a acompañar, incluso hay algunos que firmaron un dictamen en blanco, o sea que hay una idea de que hay que aprobarle lo que el gobierno necesita, y en este caso necesitaría esto, ¿para qué?
Bueno, hay un dictamen de mayoría que avala el 100%, con diputados del PRO fundamentalmente acompañando, avala el 100% de las propuestas de la Libertad Avanza que tienen que ver con enajenar gran parte del patrimonio argentino. Uh-huh. Y ahí te agrego, no solo están los dos puntos que yo menciono de la venta de empresas públicas, más la liquidación del Fondo de Garantía uh-huh. de Sustentabilidad de los Jubilados, sino además la autorización para reestructuración de deuda en condiciones que pueden ser leoninas para la Argentina, sin control del Congreso. Te agrego la modificación de la fórmula de movilidad previsional, que también va a afectar a los jubilados si es que se hace a partir de abril. Ahí seguramente querrán hacer algún cambio, pero la propuesta del dictamen de mayoría es desde abril se consolida una pérdida del 20% de poder adquisitivo de parte de los jubilados y no van a poder recuperar ese volumen. Y te agrego además una serie de capítulos no menores: el ambiental, en donde modifican la ley de glaciares, modifican la ley de bosques, modifican la ley del diputado Máximo Kirchner, que es la ley de manejo del fuego. Modifican también el rol que tiene el Poder Ejecutivo en relación a la intervención, disolución y modificación de las funciones de los organismos descentralizados del Estado, básicamente la CONEA, la CENEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el SENASA, el INTA, el CONICET, una gran cantidad de organismos que son fundamentales para no tener un Estado bobo. Uh-huh. Y bueno, te agrego por último retenciones, que nuestra crítica no está alineada estrictamente a lo que proponen los sectores de los portadores, pero sí a una mirada de poder ajustar el desincentivo al agregado de valor que tienen esas retenciones, sobre todo contra la industria en la provincia de Santa Fe. De hecho, la Federación Industrial de Santafesinos, la FIFE, viene intentando que ese sea un abordaje en contra de la ley.
Ese es un plan de desindustrialización, digamos, poner retenciones a los productos manufacturados es una forma de desindustrializar la Argentina, ¿o no? ¿O es mucho decir?
Sí, a ver, la desindustrialización se va a dar por distintas maneras. Por un lado, por la caída del mercado interno, que va a hacer que muchas pymes que venden al mercado interno vayan a tener problemas en su actividad económica. Pero además, las que exportan directamente van a padecer unas retenciones del 15%.
Claro.
Lo cual es un sinsentido, porque la verdad es que son sectores a los que uno apuesta que exporten. Además que son marginales y que ponerles las retenciones directamente sacarlos de la cancha. Entonces ahí es donde tenemos que ajustar, porque yo sí creo que las retenciones son una herramienta, en eso también hay que ser claro. No descreo de las retenciones como herramienta, pero creo que tiene que ser bien utilizado.
Claro, sí, aparte no es lo mismo hacer retenciones a productos que no tienen valor agregado, que no tienen trabajo, que aquellos que sí llevan trabajo y valor, ¿no? Como le dicen los economistas. Y te quiero preguntar, vos dijiste hay diputados que están dispuestos a votar, por lo menos darle la herramienta, facultades delegadas por un año. Te quiero preguntar, porque hoy parecería que está bastante empantanado para el oficialismo, vimos el enfrentamiento con los gobernadores, vemos que esta oposición amigable parece que ya no está tan amigable. ¿Eso vos lo ves como algo que puede complicar el tratamiento de la ley?
A ver, hay un montón de negociaciones que, como vos bien sabrás, Sonia, nos exceden a los que somos Unidos por la Patria, porque directamente estamos afuera y estamos rechazando. Uh-huh. Uno supone, uno espera, uh-huh, que hayan tomado nota de la movilización del día miércoles, uh-huh, y que las conversaciones, las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los dialoguistas, como se llaman ahora, bueno, hayan tomado otro color. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente no hay margen, o no hay el margen que ellos pensaban en términos políticos para poder votar cualquier cosa, uh-huh, al gobierno nacional. Ahora bien, lo que viene ocurriendo es que hay mucha irregularidad, solamente algunos sectores, quiero destacar, la verdad que hablando de la provincia de Santa Fe, el Partido Socialista también, esto el Vícer acá, uh-huh, una parte, si se quiere, la coalición cívica, uh-huh, han puesto límites claros a un proceso de privatización masivo, pero después en los otros casos no se encuentra la misma resistencia.
El PRO ya avisó que va a acompañar todo, y de todos modos, aún con eso, al oficialismo no le alcanza, y ahí está lo importante y lo gravitante que es esta oposición dialoguista. Vos decías, Unión por la Patria rechaza completamente todo. Ha habido tres diputados de Tucumán, y entiendo que también tres de Salta, que ya se desmarcaron de esa posición.
Sí, son tres diputados de Tucumán. Efectivamente, ahí hay una decisión del gobernador. Uh-huh. Ahí hay que marcar claramente que es el gobernador Haldo. Lo cierto es que estas migraciones pueden ocurrir, uh-huh, y hay que remarcarlas, pero también es importante remarcar que igual necesitamos votos de otra forma.
Claro, sí.
Igual necesitamos votos de otra forma.
¿Te ha tocado, estás cumpliendo un rol, y esta es la última pregunta porque sé que tenés muchas tareas que cumplir, estás cumpliendo un rol de difusión explicando por qué el Banco Nación no debe privatizarse, explicando, digamos, por redes y en todos los medios que podés, las implicancias económicas de esta ley? ¿Sentís que el oficialismo corre con ventaja porque los medios hegemónicos todo esto no lo dicen?
Sí, creo que hay una profunda desinformación que es deliberada. Por otro lado, hay muchas dificultades para leer un proyecto de ley de 650 artículos, está claro. Pero me parece que nosotros también en nuestro espacio político, no es el caso del CEPA porque siempre nos hemos preocupado por la comunicación, pero muchas veces la cuestión de la comunicación ha sido dejada en un segundo plano. Y cuando hablo de la comunicación no hablo de sencillamente salir en los medios. Hablo de producir información que sea comprensible para el conjunto y que además le agregue valor al debate público. Eso es un desafío que lleva tiempo, para nosotros es una tarea militante, cotidiana, y muchas veces sí, nos hemos encontrado en soledad. Creo que en estos momentos de discusiones tan amplias, tan profundas y en donde hay que procesar tanta información, es donde más todavía necesitamos quienes nos ayuden a procesar eso. Cuando yo decidí empezar a grabar videos y entrarse en mi cuenta de Instagram, ya no sé cuánto llevo, pero son un montón. Bueno, incluso yo misma hasta preguntándome hasta qué punto grabar tantos y demás, pero después dándome cuenta que que siguen siendo necesarios.
Claro.
Tiene que ver con eso, con que yo me propuse también no solo ser una diputada que tenga un rol en la Cámara, que eso está claro, todos lo tienen,
uh-huh.
un rol además específicamente vinculado a los temas económicos, todas las preguntas que hice son económicas y interpelé a funcionarios económicos, sino fundamentalmente un enlace y una vinculación con el conjunto de los argentinos que nos votaron y que no necesariamente tienen que leer las leyes, que tienen todo el derecho a la información de saber qué estamos discutiendo, cuáles son los grises, cuáles son los desafíos. Fundamentalmente estoy hablando además de nuestro espacio político, pero en general.
Sí.
Porque
sí.
Si no, lo que ocurre es que, así como el Hotel Savoy es algo que nosotros criticamos, que es a espaldas del Congreso pretender armar una ley, bueno, también ocurre que para muchos es el Congreso a espaldas de la sociedad discutiendo cosas del Congreso sin que nos entienda.
Claro. Sí, y entonces la gente, digo, entonces hay una parte de la población que no dimensiona lo que puede implicar la privatización, la destrucción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad o la privatización del Banco Nación, quedarse sin una herramienta financiera como ese banco, como que ahí es donde la falta de información juega a favor de los intereses más opacos.
Exactamente. Yo creo que además somos una sociedad que tenemos que ahora luchar contra la distracción de las redes sociales, porque las redes sociales muchas veces ofician de distracción. Entonces tenemos que lograr que la información circule también en las redes sociales para luchar contra esa distracción, que eventualmente si hay consumo de Instagram, si hay consumo de TikTok, que sea con nuestro contenido. Y creo que la victoria de Javier Milei en las elecciones también nos dio un baño de realidad en relación a la importancia de estas herramientas.
Por eso se te ve ahí haciendo tus videos y contando con en 10 minutos 10 puntos por los cuales hay que rechazar esta ley.
8 minutos. Quise hacerlo más corto, pero te juro que no se podía.
Y no, porque era mucho.
5 puntos, pero sentía que me faltaba la mitad. Así que, en fin.
Es mucho contenido. ¿Cómo son tus redes, Julia?
¿Cómo que vos decís que diga los arrobas?
Sí, por supuesto.
Pasamos el chivo. Bueno, en Instagram me encuentran como julia.estrada, soy Estrada con S, Tano, no es Estrada con E, julia.estrada. Sí. Y lo mismo para Facebook, y después me encuentran en Twitter, juli-estrada también.
Perfecto, muchas gracias por este contacto con La Siesta Jugada.
Por favor, un abrazo grande.
Abrazo.